Más de The Magazine, Radio Magazine.com, el programa Escalera de la Dependencia y quien les habla, su humilde servidor Francisco Forte. Esta mañana vamos a empezar, como dicen que dijo Fray Luis de León, yo no estaba allí, era el siglo XVI, pero dicen que dijo, como decíamos ayer, pues sí, decíamos ayer, pero en este caso es el pasado jueves, en nuestro programa también de Escalera de la Dependencia, que como siempre, ustedes lo escuchan en directo de 7 a 8 de la tarde. Y luego en los podcasts, pues cuando ustedes quieran. Pero hoy, martes, día 9 de septiembre, también de 7 a 8 de la tarde, como decíamos el jueves pasado, vamos a hablar de una asociación modélica en Madrid por todo lo que hace por las personas con discapacidad, por ayudarles a integrarse y para ello utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance. Y las herramientas tienen que ser esas que dan recursos. Unos, todo el mundo piensa en económicos, dinero. Otros no tienen que ser dinero, especie, formas, maneras, enseñanzas, instrucciones, concienciación. Creo que al otro lado del micrófono, al otro lado del teléfono, tengo a Javier Sierra. Don Javier, buenos días.
Buenos días, don Paco.
Decíamos ayer, presentábamos el programa de la... el acto que ibas a presentar tú el sábado pasado, que era día... día 5...
El viernes 5,
tienes razón, el viernes 5. Yo ya estaba un poquito cambiado de fechas. Pues... En este programa, en este acto de presentación, como patrocinador del mismo, pasaron muchas cosas. Nos tenemos que ceñir a las más importantes. Quienes estaban, o por lo menos los que para ti eran los importantes de los que estaban, y por qué estaban, sobre todo los segundos. ¿Por qué estaban? Cuéntanos.
Bueno, todo el mundo que estuvo es de ámbito cultural, ámbito político, que conseguimos que vinieran de todos los partidos políticos y se juntaran. Y hubo consenso.
Bastante difícil, pero lo conseguiste. Enhorabuena.
Sí, bueno, ya van dos años y los dos años no lo conseguiré. Ahora en el partido tienen que jugar entre ellos y marcar un gol a la discapacidad juntos.
Ese era el título ese va a ser el título de la actividad, marcar un gol a la discapacidad. Bueno, si en vez de uno son seis como la selección española o 60.000, mejor. Pero adelante.
Y luego vinieron los veteranos del Rayo Vallecano, que como siempre nos ayudan, ponen su imagen, vienen a jugar gratis.
Altruistamente.
No puede decir nada más que palabras buenas, tanto para los veteranos y para el propio club del Rayo Vallecano, que dio tres camisetas, el Fútbol Club Barcelona ha dado otras tres, el Madrid ha dado dos, el Atlético Madrid ha dado una, la Federación Madrileña de Fútbol ha dado camisetas y el balón oficial del partido. Mafre ha regalado, que me han llevado hace un rato, toallas y gorras para todo el mundo. La asociación vamos a vender con la entrada para que puedan conseguir todos estos regalos a un precio módico de 5 euros. y luego la asociación va a vender una bolsa conmemorativa del partido y una camiseta a un precio módico de 10 euros.
Resumiendo, tenemos un acto de concienciación, Javier, tenemos un acto de concienciación en el que además vamos a tratar de conseguir unos poquitos de recursos, a lo mejor no muchos, pero que en la asociación te serán necesarios para poder cubrir las muchísimas necesidades que las personas con discapacidad tienen.
Las necesidades que tenemos, como tú bien sabes, Paco, muchas son de recursos porque las pensiones que tenemos de mucha de la gente son irrisorias. Porque pues la mitad de ellos tienen espalda bífida, no han cotizado nunca, tienen pensiones no contributivas, viven con los padres, pero ya algunos ya no tienen padres y hay que ir ayudándoles en material ortopédico, en ayudas para poder ir al médico, en tratamientos, en ocio, que también cuando vienen al Rayo pues hay que darles ocio, porque una vez al mes que vayan a... Y bueno, es un poco el acompañamiento y ayudar a todas estas personas para que puedan tener una vida mejor. Hacerles trámites, como por ejemplo pedir el botón de la medalla, en una residencia, ahora estamos en ello, que una persona con Alzheimer, la madre y el chaval con discapacidad, no sabemos quién cuida a quién, y a ver si a los dos nos los ingresan lo antes posible. Y todo esto hay que moverse.
Bueno, todo eso, Javier, y para todo eso, todo lo que ya nos has anunciado, tendrá lugar un partido de fútbol que será el próximo día 20, que creo que es sábado, esta vez sí lo he dicho bien, y jugarán, como bien has dicho, veteranos del Rayo contra veteranos de la Federación de Madrid, de la Selección de Madrid. Jugarán un partido los políticos unos contra otros, jugarán algunas...
Lo más importante, para dar visibilidad, el primer partido van a jugar...
Ese, el que iba a decir yo. Dilo tú.
30 chicos con discapacidad intelectual que van a jugar entre ellos del equipo del San Fermín y del equipo de la Zola. Porque es el día de ellos.
El partido será, todo esto será en el estadio.
No, estadio no, en el Parque Ciudad Lineal de Manzanares, en Usera.
Vale. Dirección para que todos los oyentes que quieran ir y comprar la entrada y estar viendo todo este evento, dínosla tú.
Ahora mismo te la digo exactamente, que no quiero meter la pata. Vale, te digo, el campo es ADC San Fermín, ¿vale? Parque Lineal del Manzanares.
Vale.
¿Vale?
De acuerdo.
Los partidos empezarán a las 9 de la mañana y tenemos previsto acabar sobre la 1.
Muy bien. Segunda cosa. Y esto no lo has dicho, pero lo voy a decir yo, porque parece que te di un poquito de vergüenza. Además de las entradas, que valen 5 euros, y todos los regalos que vais a dar y lo que podáis vender, también habéis hecho una fila cero para que los oyentes que estén escuchando este programa y quienes reciban la propaganda, la publicidad, conozcan el acto a través de otros muchos medios. Esa fila cero es una cuenta de un banco concreto y el IBAN en el que hay que meter esos 5 euros o lo que cada uno quiera, por lo menos los 5 euros, que menos que la entrada. Fila cero es... Te sabes tú el IBAN, dilo tú mejor que yo, despacito para que los oyentes les dé tiempo a apuntarlo y lo repetiremos.
Espera un momento, Paco, porque yo de memoria...
No, eso lo tienes que leer.
Pero que es que no me lo sé de memoria.
Claro,
pero...
que no, claro que no, de memoria no se puede dar un IBAN. Sabemos que empieza por ES, pero...
Sí, pero como estamos hablando por WhatsApp, no me puedo meter en la... Espérate, un minuto. Cosas del directo, ya sabes.
Sí.
Aquí lo tengo. Perdona. ¿ES? ¿Me oyes?
Sí, sigue.
ES 80-0-049-51-13-46-21-18-40-73-71.
Bien. Pues,
¿lo repito?
Sí, repítelo. ES80, el banco es 0049, que eso es Banco Santander, no es publicidad. Sí. Sigue.
51-13-46-21-18-40-73-71.
Bien, pues creo que todos los oyentes tienen la información necesaria como para que, si no pueden ir porque les pilla lejos, porque el sábado 20 tienen otras cosas que hacer, por lo que quiera que sea, quieren colaborar con esta magnífica obra que hace la Asociación Discarrayo, la Asociación de Personas Discapacitadas de Rayo Vallecano, del distrito de Vallecas, y que ciertamente el Rayo Vallecano como club de fútbol os ayuda, lo cual es de agradecer también, pues pueden... Si no pueden asistir, pueden participar ingresando en esta fila cero por lo menos 5 euros, que es lo que vale la entrada. Bien, ¿le ibas a decir algo del Rayo?
Y que con eso, el Rayo y el Barcelona, el Atlético Madrid, el Real Madrid...
Sí, 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 eso ya, ya lo hemos dicho, todos los equipos...
No, me refiero que con la entrada... Puede que una de las camisetas que sortea sea para la persona que la compra.
Pues mira, que una camiseta de Messi te toque por haber metido 5 euros en la cuenta del Banco Santander.
Paco, de Messi no. Las camisetas de Barcelona son de Yamil, Gavi y Pedri.
La de Messi no, ¿no?
No, ya es un poco soleta Messi.
Bueno, pues Javier, se nos está acabando el tiempo. Si quieres que antes del día 20 te vuelva a llamar y
bueno,
repetimos...
Si podemos hacer un recordatorio.
Un recordatorio y la obra merece la pena. La actividad que hacéis de por sí merece la pena. El acto merece la pena para que podamos... ayudar entre todos a las personas que más lo necesitan y que menos tienen. Muchísimas gracias, Javier. Te volveré a llamar.
Yo me comprometo el próximo día a ya darte nombres de los posibles políticos y participantes.
Vale. Bueno, de acuerdo. Te admito el reto. Un abrazo, Javier, y hasta otro momento.
Gracias, Paco. Buenos días.
Adiós.
Ahí vamos.
Don Alejandro, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, desde Escalera de la Dependencia, el programa que trata de informar y concienciar no solo a las personas que tenemos alguna discapacidad, porque todos somos válidos, sino también a la sociedad, para que sepa que las personas que vamos por la calle y tenemos algunos síntomas de que pues, somos ciegos, somos sordos, somos cojo, vamos en silla de ruedas, todos somos igualmente válidos y no solo tenemos los mismos derechos porque lo dice la Constitución, que es verdad, sino que es así porque somos todas personas. Y don Alejandro sabe mucho de esto y por eso está ahora mismo en este programa. Y además, don Alejandro es un grandísimo experto y voy a decir casi que su currículum de memoria y luego él me corregirá en temas de una cosa que no tendría que ocurrir, pero desgraciadamente ocurre. Mañana, si don Alejandro no me corrige, Estoy en lo cierto. Mañana es el Día Internacional declarado por la ONS o por la UNESCO o por la ONU o por todos los demás, el Día Internacional del o para la lucha contra el suicidio. Lo estaba diciendo mal. Día Internacional para la concienciación y la lucha contra esa lacra que llamamos suicidio. Don Alejandro Rocamora, que nació en un pueblecito de Toledo hace ya muchos años, no lo voy a decir, ¿verdad, Alejandro? Vaya a ser que, no. Se, que pierdas alguna novia. Entonces, estudió medicina, se especializó en psiquiatría, estuvo en la unidad de pues puede ser ciudad, no, ciudad lineal, no. Bueno, en una unidad de medicina y psiquiatría comunitaria.
Sí, claro, sí.
Fue en la Latina, tal vez.
Mental,
en la Latina, tal vez, ¿verdad?
En la Latina, sí.
Sí. Bueno, luego ha sido también profesor en la Universidad de Comillas.
Comillas.
Es también, creo que también profesor. Bueno, fuiste fundador de una cosa que en España es muy popular, el teléfono de la esperanza, ¿verdad que
sí? Exacto,
sí. Y sí. Eso fue hace mucho tiempo ya.
Allá. Sí, cuando yo estudiaba medicina empecé.
Todavía eras estudiante y ya empezaste como voluntario. Sí. Eso demuestra la calidad humana de don Alejandro. Entonces, bueno, pues además de eso, don Alejandro ha seguido su carrera profesional, ha sido profesor, como he dicho, y además se ha dedicado a escribir muchos ensayos y muchos artículos de prensa, tanto en los periódicos como intervenciones en radio y televisión, siempre predicando, vamos a llamarle así, en favor de que se atienda a las personas para que nadie se pueda o pueda tener la tentación de querer quitarse lo más preciado que tenemos, que es la vida. Además, has publicado un montón de libros. Me llama la atención uno que se llama algo así como El niño y la enfermedad en la familia. Si el título sí. No es correcto, me corriges. Sí. Pero luego hay otros que llaman más la atención porque uno es intervención en los procesos de suicidio.
Sí.
En las crisis.
Las crisis, sí.
Otros, a lo mejor los títulos son menos significativos o más significativos, las conductas suicidas, este evidentemente está claro en su propio título. Dice, cuando nada no tiene sentido, este es otro título. Reflexiones, es el subtítulo, supongo, reflexiones sobre el suicidio. No, sí. Tienes otro que se llama Nuestras locuras y corduras. Creo que es este el que te presentamos en el Ateneo, una amiga y yo, ¿correcto?
Sí. Sí.
Con doña María Teresa Pedraza. Pero aún tienes más, es que no paras. Nuestros miedos y nuestras angustias. Claro que sí. Cuando nos duele el alma, las angustias nos preceden. Pero, y además creo que tienes otro por ahí, que algún día igual, o bien vienes, o bien te llamaré para hablar de él, porque lo acabas de publicar.
Sí,
dime cómo se llama.
Es Muerte por suicidio. Sí. Muerte. Es una reflexión sobre el suicidio desde la logoterapia y la teoría de la complejidad.
Que había un teléfono que está destinado para el tema de las personas que, pues, no quiero comparar, pero lo mismo que existe un teléfono para las personas, las mujeres maltratadas,
sí, sí.
pues existe un teléfono también para el tema del suicidio. ¿Qué número es? ¿Te lo sabes?
No, de memoria no me lo sé. ¿No?
Bah, pues bueno, es igual. Existe un teléfono y además está publicitado muy tal. Esto lo lleva, fue consecuencia de un plan que salió de las Cortes debido a muchas asociaciones que habían reclamado que se empezara a poner solución a esto. Más o menos debió de ser por allá por el 23, precisamente. Y desde entonces dice que las estadísticas parece que empiezan a bajar en vez de a subir. No sé si el teléfono habrá ayudado bastante. Ojalá sea que sí. ¿Y qué más cosas podemos hacer?
Sí, el teléfono es el 024.
El 024,
pero,
sí.
Sí, pero es verdad que ese es un factor más. Yo creo que es un factor más. Pero también es el factor ese que estamos hablando, ¿no? De que ahora, normalmente, después de la pandemia de la COVID, evidentemente se habla mucho más de enfermedad mental, se habla mucho más del sufrimiento psíquico, se habla mucho más del suicidio. Y yo creo que ese es otro factor que ha influido en este pequeño descenso que ha habido en el 2023 del tema del suicidio, ¿no? Es decir, yo creo que todo eso ha contribuido, ¿no? Pero una cosa que ha contribuido mucho es esto, ¿no? Que podamos hablar. Yo cuando comencé a hablar del suicidio e intentar estudiar, reflexionar sobre el suicidio en los años 80, era impensable en este mismo encuentro que tengo yo contigo ahora hablar del suicidio, ¿no? Se hablaba del suicidio en medios psiquiátricos, psicológicos, de enfermería, de salud, etcétera, pero no en medio en general. Yo creo que eso hemos conseguido bastante, el hecho de que se pueda hablar, y no pasa nada por hablar del suicidio, y digamos de asumir que es una realidad que hay y que es una posibilidad que pueda haber, ¿no?
Como en uno de tus libros, por ejemplo, en el que hablas de nuestros miedos y nuestras angustias, sí. Efectivamente, ahí cuentas muy bien. Y este, como es uno de los que presentamos, te presentamos María Teresa y yo, efectivamente, ¿hasta qué punto la angustia, primero, por qué camino se llega a ella? Segundo, ¿cómo se puede salir de ella?
Claro. Es decir, la angustia, lo que está reflejando el sufrimiento psíquico, lo que está reflejando la angustia que tienes ante una situación, que no sabes cómo abordarla, ¿no? O sea, te desborda, te encuentras como en un callejón sin salida, no encuentras. Y entonces, el hecho de compartir, el hecho de decirlo, y eso por la experiencia propia sabemos, que el compartir el sufrimiento, el compartir la angustia, se hace menos sufrimiento. Lo mismo que el compartir la alegría, se hace más alegría. Es decir, cuando uno tiene un éxito y lo comparte, es como que se multiplica ese éxito, ¿no? Pues lo mismo, el sufrimiento cuando se comparte se disminuye de alguna manera, ¿no? Y en el tema del suicidio hay una cosa muy importante, que es que cuando entra uno en la dinámica, en el proceso que se llama, ¿no?, de la idea suicida, si es capaz de ponerle palabras, es como que corta ese proceso, ¿no? Como que, sobre todo si la otra persona, antes me preguntabas que una persona puede hacer ante uno que te diga que tiene ideas suicidas. Yo diría, en una sola palabra, la acogida. Acogida, es decir, el respetar al otro, el no sancionarle, no descalificarle, no quitarle importancia, pero vamos, ¿cómo piensas tú esas cosas? Si tienes marido, mujer, trabajo, es decir, por eso pienso eso, porque tengo marido, mujer y trabajo, ¿no? Es decir, la acogida, el respeto hacia el otro, el saber que realmente uno puede sentir eso en algún momento, y lo que estáis indicando, es lo que yo decía antes, es el sufrimiento. Es importante la acogida, no convencer, no intentar convencer. Eso es un error, desde el punto de vista clínico, el intentar convencer a una persona que tiene idea suicida y convencerla de que es un error, porque le está dando más argumentos, ¿no? Porque en definitiva...
Esto la gran pregunta es muy interesante. Claro, te dicen que Paco, le quieres convencer de lo contrario y estás cometiendo un error. Pero claro, hay que saberlo. El que no lo sabe, comete el error.
Claro,
Claro, porque ¿sabes por qué, Paco? Porque la gran pregunta que uno tiene que hacerse siempre no es por qué te quieres suicidar, no es por qué. Porque el por qué es, diríamos, secundario. Es decir, cada persona tiene un por qué y todos tenemos un por qué. Pero la gran pregunta es ¿para qué? ¿Qué quieres conseguir con eso? La gran pregunta no es por qué te quieres suicidar. Eso no me aporta nada. Me aporta desde el punto de vista racional, cognitivo, pero no me aporta nada. Lo que sí me aporta es ¿para qué? Pues quiero suicidarme para evitar la soledad que tengo. Quiero suicidarme porque no soporto esta ruptura sentimental. O quiero suicidarme porque no tiene sentido mi vida. El para qué te quieres suicidar, es más importante que el por qué. Es una visión, no es mía, evidentemente es de Viktor Frankl, el psiquiatra que trabajó mucho el sentido de la vida, ¿no? Es decir, él planteaba esto, ¿no? Es la importancia del para qué, la importancia de qué me está ocurriendo esto, para qué me está ocurriendo esto, ¿no?
Bien, pues efectivamente el sentido de la vida, que sí, que es una no sé, me quedo sin palabras, una manera de encontrar el camino por el que a su vez podemos descubrir por dónde debemos de seguir, para qué. Pues la vida es para, y entonces por ahí podemos encontrar no solo el para qué nos queremos suicidar, sino el también el para qué queremos vivir. Y a lo mejor de esa manera, encontrándole sentido a la vida, es justo el contratítulo de tu libro, Cuando nada tiene sentido.
Tiene sentido, sí.
En este libro también hablabas de esta faceta del sentido de la vida. Y también te basabas en el mismo psicólogo que acabas de nombrar. Y por otro lado, yo quería hablar también, porque antes dije que uno de tus primeros libros era el del niño, la familia y la enfermedad, o el niño, la enfermedad y la familia. Efectivamente, ahí también hay, y no quiero decir que esto quiera sea exactamente el principal motivo del suicidio, ni mucho menos. En una familia donde hay un niño y hay una enfermedad, hay un problema que tú describes muy bien. Y creo que también había que hablar de ese problema que se genera y cómo podemos o cómo debemos de resolverlo.
Claro, es decir, el tema de la familia, en definitiva, es el tema del contexto. Es decir, date cuenta que en el siglo pasado, en psiquiatría, se ponía el énfasis en los neurotransmisores, en la neurociencia, ¿no? En el cerebro, ¿eh? Sobre todo en la década de los 90, ¿no?
Sí.
Sin embargo, ahora estamos en otra posición, estamos en la posición como la importancia del vínculo, la importancia de la relación, la importancia del contexto es fundamental. Y en una familia en la que haya una situación angustiosa, como puede ser la enfermedad de un niño, o la enfermedad del padre o la enfermedad de la madre, yo creo que la actitud, por ejemplo, la actitud que toma el padre o la actitud que toma la madre va a ser definitiva. Hay estudios, yo estoy recordando ahora un estudio que cita Cirulni, el autor del Patito Feo, sobre el tema del duelo, que habla de cuando un progenitor muere, cómo un niño elabora ese duelo. Dice, va a depender fundamentalmente de cómo está elaborando el duelo el progenitor que sobrevive. De ahí la importancia, sobre todo en el tema de los niños, de cómo realmente la actitud que tomemos ante la enfermedad va a depender de cómo el niño toma también la actitud ante su enfermedad, ¿no? Ya digo que ahora mismo estamos en toda una teoría de la importancia del contexto, de la familia, etcétera. Bueno, tú habrás leído cosas también de la epigenética. La epigenética lo que te viene a decir es la importancia de los acontecimientos y en el medio en que nos estamos moviendo, ¿no? Es decir, hay algunos autores, incluso yo tengo algún artículo publicado en que yo pongo que es más importante, date cuenta, es más importante el código postal que el código genético. para entender la enfermedad mental. Es muy grave esto que estoy diciendo, ¿no? Es más importante el código postal, sí, en qué situación estás, con quién estás, cómo estás, etcétera, que el código genético.
Y los vecinos que tienes.
Exacto, es decir, la escuela, la familia, los amigos, es decir, todo eso es una importancia fundamental, ¿no?, en el proceso de cómo afrontamos las adversidades, ¿no?
Voy a hacer un paréntesis en las preguntas y en lo que estás contestando. Has nombrado la neurociencia. Y dices que en los años 90 se le daba mucha importancia, sí, a la neurociencia, y ahora parece que los psiquiatras, los psicólogos, os estáis alejando un poquito de esa teoría. Lo digo porque supongo que sabes, y si no, se lo digo yo a los oyentes y también me escuchas tú. Este año, la Semana de la Ciencia, que organiza siempre la Comunidad de Madrid, habla de, o pretenden que hablemos del tema de la ciencia exacta, de las matemáticas, de los ordenadores, de las macrocomputadoras y tal. El año pasado querían que hablásemos de la inteligencia artificial. Este año parece que se han ido un poquito más atrás. Pero que, entre otras cosas, también quieren que hablemos de la neurociencia. La Semana de la Ciencia empezará en noviembre. Tenemos todo el mes de lo que queda de septiembre y octubre para ver de qué se va a hablar, qué publiquen, qué actos y qué conferencias van a organizar. Y si te parece, te emplazo para que también hablemos de eso, porque tú sabes de eso muchísimo.
Claro, vamos a ver. Sí. No quiero descalificar la neurociencia, ¿eh? No. Lo que sí quiero que poner también en primer plano la importancia no solamente de la neurociencia, sino también del contexto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en psiquiatría. Si hablamos de la depresión, la neurociencia te dice que la depresión se produce por un déficit de serotonina, un neurotransmisor. Exacto. Eso es parte de la neurociencia. Eso es parte de la verdad, no toda la verdad. Porque sí es verdad que hay un descenso de neurotransmisores, de la serotonina, es verdad, y si yo le pongo un fármaco, le va a aumentar la serotonina y se va a normalizar, pero también es verdad que si yo no hago otra contribución más, no solamente la farmacología, sino también la psicoterapia, si no aporto otro tipo de afrontamiento de las adversidades, se va a reproducir nuevamente la depresión.
Y necesitará más pastillas.
Claro, más pastillas. Por lo tanto, la depresión no es solamente, yo admito que sí, un trastorno de neurotransmisores, sino también, una forma de afrontar la adversidad. El sujeto no tiene esa capacidad de afrontar las adversidades cotidianas de la vida, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es, sí, neurociencia, pero no solamente neurociencia. Yo suelo decir en farmacología, digo, yo estoy de acuerdo con la farmacología en algunas situaciones clínicas de sufrimiento psíquico es necesaria, pero nunca es suficiente.
Estamos hablando entonces de que la solución no tiene una sola pata, que con una sola pata no se sostiene una mesa. Necesitaríamos por lo menos tres, o por lo menos dos y apoyada en una pared, si no la mesa se cae. Entonces, decías, neurociencia sí, pero además los contextos sociales y trabajar con la persona, con el individuo.
La actitud de la persona. Tú date cuenta, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Último.
Sí, con los ejemplos son muy explicativos, no, Alejandro.
Por ejemplo, la enfermedad del COVID. Hay mucha gente que se infectó de COVID y no tuvo sintomatología. Tenían el mismo virus, pero no tenía ninguna sintomatología. ¿Y eso por qué? Porque su cuerpo estaba en otra situación. No siempre una misma causa va a producir un efecto. Hay gente que murió de COVID y hay gente que se infectó de COVID en la misma dosis, en el mismo día, en la misma situación, y realmente no tuvo ninguna sintomatología. Por lo tanto, es verdad que la adversidad, sea cual sea, el COVID o cualquier sea, es un factor que puede desequilibrar a la persona, pero va a depender fundamentalmente de la situación de la persona y del contexto en que se encuentre. No es lo mismo, por ejemplo, vivir el COVID en soledad que vivir en COVID en familia o en un hospital o etcétera, ¿no? Es decir, por eso realmente ahora se está tomando mucha importancia la epigenética. La epigenética lo que estudia es el contexto de la situación. Es decir, no solamente
los genes.
Es importante. No, tú date cuenta, en la célula, aquello que estudiábamos en bachiller,
sí.
La célula, lo importante no es solamente el núcleo, sino también el citoplasma. Sí. Que es el externo. Si el citoplasma está alterado, la célula también se altera o muere. Sí. Y no solamente es importante el núcleo, la carga genética en nuestro caso, sino también todo lo externo, ¿no? Es decir, eso, ahora hay estudios muy interesantes sobre este tema, ¿no? Así que, sin olvidar realmente que la neurociencia es verdad, yo no, eso no lo niego. Pero realmente se pone más el énfasis en el tema del contexto y de la situación, ¿no?
Sí. Posiblemente eso tenga algo que ver con este Centro de Estudios Humanos de la Salud, en el que tú has trabajado o sigues trabajando. ¿Podías contarnos un poquito eso qué es y si tiene algo que ver con el tema del suicidio o no?
¿En cuál dices? ¿En qué centro?
Dices? Centro Humano de la Salud, ¿no?
El
CHS.
Humanizar.
Centro Humanitario de la Salud. Sí.
Centro de Humanizar, sí. Sí, realmente, el Centro de Humanizar es un centro llevado por los Camilos, los religiosos Camilos, en el que tienen numerosos cursos y programas y máster, y yo he colaborado, soy profesor del centro, ¿no? Y en definitiva, ellos lo que defienden es un poco lo que tú decías en la introducción, la importancia de la persona, ¿no? El hecho mismo de ser persona ya es suficiente como para ser atendido, ¿no? Es un poco, diríamos, la base de todo su proyecto y de todo eso. Y tienen, por ejemplo, un centro de geriátrico de ancianos que es un modelo, ¿no? De atención a la persona integral, a la persona total, ¿no? No solamente a la enfermedad, ¿no?
Sí.
Date cuenta que en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Psicología o en la Facultad en la Enfermería, etcétera, lo que nos enseñan cómo tratar enfermedades,
sí.
Pero no nos enseñan a tratar enfermos.
Es decir, en realidad el enfermo es una persona. Pero estamos enseñando a tratar el síntoma, que es la enfermedad, pero no a tratar a la persona.
Claro. Es decir, date cuenta que yo...
Uy, que me van a suspender el programa.
No. Cuando yo daba clases de psicología en la Facultad de Psicología de Comiña, a los psicólogos, el último día de clase, yo explicaba la psicopatología. Yo el último día de clase les decía, lo que habéis aprendido aquí no sirve para nada. Y de ahora, ¿entonces para qué me has enseñado? No, hay que saberlo, pero cuando tú estás delante de Pepe, de Antonio, de Juan, de María, de Consolación, es completamente diferente. Lo que has estudiado en la depresión te sirve para teóricamente saber, pero tú tienes adelante a una persona concreta, definida, es una situación concreta, y tú también estás en una situación concreta, es decir, que eso va a definir realmente el encuentro terapéutico. Es decir, por lo tanto, es importante saber psicopatología, y yo estuve durante muchos años, 20 años, dando clases de psicopatología a psicólogos, pero realmente lo más importante es saber que eso te sirve, pero no es absolutamente total y, ¿sabes? Es decir, porque la depresión cada uno va a vivirlo de una forma diferente o la fobia o cualquier cuadro clínico, ¿no?
Y la situación personal, en este caso del profesional, claro. También afectaría.
Claro. No es lo mismo. Imagínate, yo que he estado también trabajando en un centro de salud mental como psiquiatra, el día que yo tenía una pelea o un conflicto con mi mujer y iba a atender a una pareja en conflicto, ahí yo estaba, tenía que tener una gran capacidad de
abstracción.
De abstracción, porque si no me contaminaba, ¿no? No es lo mismo, es decir, si es que somos humanos, somos personas, ¿no? Es decir, y eso muchas veces se pierde de vista, ¿no?
Los profesionales son tan humanos como los pacientes, como los enfermos.
Exacto, exacto, exacto.
Y entonces la situación de la persona que es profesional y atiende también tiene que ver con el cómo recibe a la persona que como enfermo acude al profesional.
Claro, y por eso, por ejemplo, en el psicoanálisis, Freud defendía mucho la necesidad de introspección del profesional, de conocerse a sí mismo y de saber sus posibilidades, sus límites, etcétera, ¿sabes? Es importante, ¿no? Que el que se dedique a atender a los demás también tenga un conocimiento profundo de sí mismo, de sus posibilidades, sus límites, de su afrontamiento, etcétera, ¿no? Eso le va a permitir hacer una relación más sana con el otro, ¿no?
Entonces,
pues hemos ido de tema, ¿eh? Nos hemos ido de tema, ¿eh, Paco?
Sí. Pero volvemos. Si es que yo quería, por un lado, te he preguntado por lo de la neurociencia, porque quería saber hasta qué punto el tema era de actualidad, y luego ya pues nos hemos ido por otro tema. Pero estamos hablando de que mañana es el día de la prevención del suicidio, día declarado por la ONS o por
la Organización Mundial de la Salud, sí, la ONS.
Sí, la ONS. La entonces, lleva ya bastante tiempo, por lo menos 20 años.
Sí, sí, sí.
Y la ONS publica, que tú sepas, estudios anuales o tiene bastantes problemas para publicar datos y...
No, sí tiene mucho... Tiene publicaciones casi todos los años, es decir, que hay publicaciones que han sido más importantes, por ejemplo, una publicación que hizo en el año 2014, que es donde ahí ya define claramente que el suicidio es un problema de salud pública, no solamente un problema de salud personal, sino pública, es decir, por lo tanto, claro, la importancia también lo de la ONS ahora lo que plantea mucho, además de insistir en sus documentos, la necesidad de hablar del suicidio y saber hablar del suicidio, también plantea la necesidad de un plan nacional del suicidio que en España no tenemos, ¿no?
Tenemos un teléfono, pero no un plan.
No un plan, un plan nacional que coordine, ¿sabes? Hay digamos, planes pequeños en hospitales o en un centro de salud mental o en una comunidad de las comunidades, algunas tienen un plan
autónomas,
etcétera, pero no hay un plan nacional que coordine y sobre todo un plan nacional que esté subvencionado con personal, etcétera, ¿no? Y eso, lo que sí se ha visto, que en los países en los que realmente sí existe ese plan, evidentemente el índice de suicidio disminuye, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, que hay un plan famoso, ¿no? Se hizo famoso hace años, realmente en la zona de Barcelona disminuyeron de una forma significativa el tema de suicidio, ahora no recuerdo la cifra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora en el Día de la Prevención del Suicidio lo que tenemos que poner énfasis en la necesidad de que haya un plan nacional de prevención del suicidio, ¿no?
Y ese plan nacional, evidentemente, tendría que coordinar todos los planes que las comunidades autónomas tuviesen.
Claro,
lo digo porque, claro, como el tema de la sanidad y la salud está cuarteado en 17 o 18 comunidades autónomas, si cada una baila a un ritmo distinto, me temo que el baile no va a quedar bonito. O hay una coordinación nacional y todas las comunidades sean del partido, tendencia política que quieran, van más o menos de acuerdo con por lo menos de la misma melodía. Luego el baile a lo mejor se puede uno inventar que da dos pasos, o el uno da el paso doble y el otro no sé qué, pero por lo menos que la melodía sea la misma en todo el plan.
Sí. O sea, por ejemplo, se han hecho cosas, ¿sabes? Hay que ser honesto, ¿no? Por ejemplo, este año, me parece que fue en febrero de este año, el Ministerio de Sanidad publicó un plan de acción en la prevención del suicidio para el 2025-2027, ¿no? Y ahí se recogen algunas de las ideas que yo te estoy diciendo ahora, ¿no? Es decir, si es verdad que ahí, bueno, se propone hacer un observatorio nacional de la problemática del suicidio, se propone realmente considerar la conducta suicida como un problema de salud pública, etcétera, ¿no? Es decir, que se van haciendo cosas, pero no son insuficientes, evidentemente.
Decir, claro, posiblemente, Alejandro, perdona, ahí creo que te he cortado. Posiblemente lo que estás diciendo es, se ha dicho que se va a hacer un plan de prevención, pero todo eso, lo que se escriba, estará muy bien, pero luego hará falta llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica, como siempre, hace falta, mire usted, ¿qué pone en el presupuesto general del Estado? ¿Hay o no dinero para esta partida? Porque pasa lo mismo, o nos puede pasar lo mismo, con los primeros planes que hubo de lucha contra la violencia de género. Estaba muy bonito escrito, pero si luego no había un céntimo para aplicar en las distintas comunidades autónomas, en los ayuntamientos, que es donde están las personas que tienen la necesidad, pues entonces no conseguimos mucho. Acabas de hablar, sigue diciendo qué más cosas tiene ese plan del suicidio, pero que por favor, por ejemplo, que lo apliquen.
Sí, por ejemplo, estoy leyéndolo aquí, señala a los medios de comunicación como agentes eficaces de la prevención del suicidio. Si los medios de comunicación se hacen una comunicación de suicidio de una forma, según los principios que hay de la OMS, que hay documentos del año 2000, del año 2000-2001, hay documentos de cómo realmente hay que hacer una comunicación en un medio escrito, es decir, son medios importantes, son formas importantes, ¿no?
Sí, pues ese documento tendré que empezar por aplicármelo yo. Así que si lo tienes, te llamaré luego por fuera de micrófono, sí. Porque no, yo más, también tengo que conocerlo, porque si no, sí, a lo mejor diciendo no sé qué, hago un pan con las tortas.
Sí.
Bueno,
sí,
pues no, ahí, Radio Magazine realmente promete que no va a ocurrir eso.
Claro.
Sigue, Alejandro.
Sí, no, ahí te pone muy concreto, ¿no? De cómo hay que poner la noticia, no poner situaciones morbosas, no comentar realmente el medio que ha utilizado, cosas de esas que normalmente cuando damos una noticia del suicidio, y dar una noticia del suicidio cuando sea relevante, ¿no? Porque un adolescente se suicide no debería ser relevante, ¿sabes? Por ejemplo, la noticia que dieron cuando aquellos adolescentes, que me parece que eran hermanos, se suicidaron, dijeron cómo se habían suicidado, qué habían hecho, etcétera. Eso, desde el punto de vista de este documento que yo digo de la OMS, es una mala praxis, diríamos, una mala forma de informar. Sí.
Es una manera, más bien, no ya de informar, sino que encima de la forma que informan, parece que lo que están haciendo es negocio con el dolor ajeno.
Exacto. Sí.
Pues, Alejandro, no sé si como resumen quieres decir algo más, porque creo que estamos llegando al final del programa y bueno, pues creo que la interlocución entre los dos, como era de esperar, tenemos buena sintonía, pero para concluir, algo que se haya quedado en el tintero y que te gustaría decir.
No, yo repetir una idea.
Aparte de el último título de tu último libro, para que el que quiera se lo compra, dilo, sí, por favor, y ya organizaremos algún programita donde te pueda llamar y en un cuarto de hora hablamos del libro. Pero ahora, resume.
Sí, no, es el último libro es Muerte por Suicidio, que es una reflexión sobre el suicidio desde la logoterapia, de la búsqueda del sentido. No se sienta, condenado, ¿no? Es decir, o moralizando el tema del suicidio, ¿no? Yo creo que la importancia es hablar.
Pues hablar es lo que vamos a seguir haciendo en los programas de Escalera de la Dependencia, desde Magazine Radio, y Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración. Espero que mañana haya muchas emisoras, periódicos y televisión, incluso, ¿por qué no? Cadenas de televisión que se acuerden de que es el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, de la Prevención del Suicidio, y que por favor que lo hagan bien, si es posible, que se sepan ese código de actuación de los medios de comunicación y lo apliquen. Y creo que ya, pues no sé si siempre queda mucho que decir, claro, pero porque el programa se tiene que terminar, pues lo dejamos aquí, Alejandro, y seguiremos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias por tu colaboración.
Vale, un abrazo, Paco.
Saber que la vida continúa.